Esto va a ser una presentación casi sin PPT, porque, bueno, hemos empezado a preparar la PPT esta mañana, como siempre lo hacemos, pero como nos queda poco tiempo, mejor empezar ya.
Ha sido un éxito. Normalmente la preparamos la noche antes, ayer teníamos sueño, nos fuimos, no hemos puesto a prepararla esta mañana y nos han quitado más de media hora, o sea que toda la PPT con 26 slides que teníamos no la vamos a poder utilizar, así que vamos a utilizar... Windows 8.
Windows 8, sí, demos desde el principio.
Algo sí que teníamos. Venga, vamos a lanzar. También ha sido otro éxito porque no teníamos Office, pero resulta que hay un Office online que me ha dicho Nudelman y es el que vamos a utilizar. Venga, vamos allá. Esta no es velocidad Windows 8, es propio de Telefónica, creo.
Telefónica. Bueno, lo que está haciendo Miguel es, el equipo no tiene Office instalado, entonces lo que hemos hecho es subir el archivo al SkyDrive. Iba a compararlo con otro servicio, pero no hace falta. Que es un repositorio de ficheros online, gratis, de Microsoft, y que va integrado con Windows 8. Entonces, bueno, la PPT la presentamos directamente de la nube.
No era por quedar bien, es que no teníamos Office.
No teníamos Office en el equipo.
Vale, bueno, empiezas tú.
Está aquí mi hermano con la guitarra, ¿no? La pregunta que suelen preguntar es ¿cuántas versiones y qué versiones hay de Windows 8? Pues lo han simplificado un poco. Hay Windows 8 RT, que es la que la gente suele liarse un poco. RT es la versión de Windows sin el escritorio, que es la que va en los tablets. Pero hay tablets que llevan la Windows 8 Pro, que lleva escritorio. Entonces mucha gente se lía. En Inglaterra, donde vivo yo, ya hay el Surface de Microsoft y la gente no sabe qué esperar del equipo porque la gente se cree que está comprando un equipo completo y lo comparan con un equipo y no con un tablet de la competencia, esto que llevan frutas y los demás, y los robots, ¿no? Entonces, Windows RT es solo el entorno que yo sigo llamando de Metro, aunque me han dicho que no puedo llamarlo Metro, pero seguiría hablando Metro. ¿No? Metro, ¿no? Sí. Y las demás versiones sí que incluyen el escritorio. Entonces, Windows 8 es la versión estándar. Luego está la Windows 8 Pro, donde hay mucho más funcionalidades. Y para empresas con Enterprise Agreement con Microsoft, tienes la versión Enterprise. Pero todas las funciones avanzadas que vamos a enseñar ahora están disponibles en el Pro.
Vale. Antes de nada, y aunque luego vendrán las slides al respecto de lo que voy a hablar ahora, hay una novedad que a mí me gusta mucho y es Windows to Go. Windows to Go no es más que un pendrive con tu Windows 8 y que puedes arrancar allá donde vayas. Visto así, ya está bastante bien. Pero si encima ya lo haces corporativo y le instalas todo lo que hace falta para trabajar en la empresa, llegas al portátil de casa, lo enchufas, le dices que arranque con el USB y tienes tu Windows, tu Office, tus certificados que te hacen corporativo, tu conexión web privada, tu todo, ¿vale?
Direct Access.
Tu Direct Access, todo. Si le das esto a tus 6.000 trabajadores directamente y cuentas con Direct Access, ya lo tienes montado para que cuando arranquen por primera vez, el Windows to Go entre en dominio, se conecte por Direct Access y pueda ver la intranet y lo pueda ver.
Sí, el único problema,
todo eso está automatizado.
El único problema es que para montar un Windows to Go es un poco chungo, ¿no?
Bueno, yo... Es así de fácil. No os habéis equivocado de sala. Es que los de ITPRO también... Bueno, aunque seáis amantes de las verdes praderas y de los iconos y ratones, por desgracia... Bueno, yo, si analizáis un poquito esto, en la primera parte... Lo único que voy a hacer de momento va a ser sacar, si esto ya va bien, ya con el frío y la mano fría ya es el colmo. Pues son puesto calefacción en la de desarrolladores. Vale, tengo un pendrive que soporta Windows to Go, realmente soporta boot y soporta tener varias boots, varias particiones, que es el número uno. Ya le he añadido, ya le había dicho yo que el script se adaptase al o funcionase sobre el disco número uno, y lo que hago en un principio, en la primera parte, es prepararlo. Necesito dos particiones, necesito tener una partición para el boot, ya sabéis, de 350 megas, y luego el resto para poder meter el sistema operativo, ¿no? Es similar al boot de Windows en un disco duro normal, ¿vale? Una vez tengo, y esto ha dicho, cuidado, te lo voy a formatear, yo creo que ya ha terminado, lo que hago es coger la imagen WIM de Windows 8, que la tengo en el disco duro, y con el comando dir, que es ya antiguillo ya, voy a aplicar la imagen al pendrive, ¿vale? A la unidad W, a la parte al W, al mismo tiempo que en la S, que es la de 350 megas, voy a crear el boot, voy a tener el arranque, ¿no? Entonces, ese va a ser el siguiente comando, y luego hablamos de los de aquí abajo, los que quedan por aquí abajo. Los voy a avanzar todos.
Pero todo esto que has hecho ahora, yo esto de Linux no me va.
Bueno, como habéis visto, es muy fácil. Además, luego podéis aplicar BitLocker, y BitLocker es así de fácil. Pero como sigue, no es Linux...
Pero sigues trabajando esto de Linux, no.
Solo teníais que haber ido a Windows 2Go y haberle dicho que queríais hacer un Windows 2Go.
Vale, o sea, sí que hay una manera IT Pro de hacerlo, ¿no? Next, finish.
Ya, pero es lo que mola. Vale, me está aplicando la imagen. Esto, por supuesto, si he hablado que son 6.000 trabajadores, tenéis que recurrir a esto. Lo otro no mola. Lo del siguiente. Vale, pues en el Zooming no lo tenemos. Ahora lo buscamos. Vale, pues se está fabricando Windows 2Go, ¿vale? Está aplicando la imagen. ¿Qué he hecho yo en la parte de abajo? En la parte de... Así ya se verá mejor por streaming. En la parte de abajo le voy a aplicar al pendrive dos archivos XML. Uno relativo al SAN y otro el ANATEM, que son opciones que he elegido y que he montado para cuando arranque por primera vez, aplique diferentes opciones. Vamos a analizar. Y son muy simples en un principio, no tiene nada complicado. En esta lo que he hecho ha sido quitar el Windows Recovery. Windows 2Go no tiene Windows Recovery, no tiene mucho sentido volver atrás, volver a una versión anterior. Aparte de que no lo permite, tampoco tenía mucho sentido, ¿vale? Y muchas veces el no lo permite también está por el bien del usuario. Entonces, por un lado, en el Unattend deshabilitamos la vuelta atrás. En el SAN Policy lo que hacemos es decirle que los discos duros del equipo en el que vamos a trabajar estén deshabilitados. Si llegamos al ordenador de un extraño, nos ha dejado el equipo, enchufamos su disco duro, en principio está offline, y necesitamos ser administrador para poder ponerlo online. Vosotros que andáis con la cuenta administrador, que es la misma, ¿vale? Y yo también,
sí,
pues podéis ponerlo online. Pero en un principio los trabajadores de la empresa, cuando se lleven el Windows 2Go y sean simples usuarios del dominio, no podrán poner online el disco duro del ordenador prestado y no se dejarán datos por accidente.
Sí, esto lo que permite es llevar tu escritorio corporativo en USB. Entonces, por ejemplo, tu director de ventas pierde el portátil, envías un Windows 2Go que lo enchufe en un portátil cualquiera y puedes seguir trabajando. Entonces, básicamente lo que hace es extraer toda la capa de hardware y lo pones en USB. ¿Vale? Hay limitaciones. Por ejemplo, este USB son 32 gigas. No puedes tener demasiado en 32 gigas. Pero eso es lo que acaba de comentar Miguel. Lo que hace es, no permite que el sistema que esté en el USB tenga interacción con el disco local. ¿Por qué? Porque como es un ambiente corporativo en un equipo cualquiera, no quieres que la información se vaya donde no debe.
Vale, al mismo tiempo, novedades y cosas también chulas, pues os lo podéis imaginar. Si le das a la tecla, el botón de inicio no está, ¿alguien se ha dado cuenta? ¿El botón de inicio no está? No es lo mismo darle al botón de inicio que darle al botón de inicio, por ejemplo, Windows W, y te vas directamente a la configuración. también podrías hacerlo aquí, pero si aquí buscas tu Go no lo vas a encontrar, mientras que si te vas a la configuración sí que lo vas a encontrar, ¿vale? Si me voy ya, por ejemplo, a las impresoras, pues puedes terminar teniendo un cable de estos, ¿vale? Con Windows izquierda, Windows derecha, Windows izquierda, yo le daba a la izquierda, Windows izquierda, y si le das a Windows hacia abajo, Windows izquierda, Windows derecha, si le das a Windows hacia abajo, te lo llevas por aquí, y si quieres verlo a pantalla completa, solo tienes que darle a Windows hacia arriba, ¿vale? Tiene un montón de teclas con el comando Windows. Hay que repetir que en Surface no tenemos la parte de escritorio, con lo cual solo tenemos la parte de metro que ahora veremos.
O sea que sí puedes usar Windows 8 sin pantalla táctil.
Sin pantalla táctil.
Vaya sorpresa.
No está a ejecutar, no está a inicio, no está a ejecutar. Mentira, sí que está a ejecutar. Windows R. Está a ejecutar. Y si le doy al Notepad, también está el Notepad. No puede faltar Notepad, el Paint, el solitario, todo eso está, es un Windows. Vale. Yo ahora, además, lo que voy a decirle es que lo voy a anclar en la barra de tareas y podemos contar. Estamos hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Windows 6 y tengo el Notepad. ¿Eh? ¿A qué mola?
¿Ves? Esto no me lo sabía, por eso vengo a estos eventos para saber. Esto como es Windows y el número del icono, ¿no?
Esto va a funcionar y funciona siempre, pero esta clase de cosas la hacen los becarios. Eso funciona siempre. Vale, si me voy a Windows y saco las propiedades, pero las propiedades de lo que estoy, no son las mismas propiedades cuando estoy aquí que cuando estoy en el escritorio, Windows y, repito, que cuando tengo por aquí abierto un Explorer. Ay, no. Que no está el icono del Explorer, pero no es tan difícil. ¿Vale? Y si le doy a Windows y, tengo las propiedades de Explorer. ¿Vale? ¿Entiendes?
Sí.
Venga, todo tuyo.
A ver, el mío es el 2.
Y ahora le das a esto.
Perfecto. Otra cosa que mola en Windows 8 es que mis contraseñas, como soy T-Pro, son un poco chungas, ¿vale? Tienen los caracteres raros y todo. Yo, como estoy en Inglaterra, pues utilizo en mi contraseña el euro, la libra y el de dólar, ¿vale? Entonces hackearlo es un poco complicado. Pero como soy T-Pro, al cabo de una semana ya te hartas un poco de meter la contraseña. Entonces lo que he hecho es cambiado la contraseña por clics o gestures, o sea, ¿cómo se llama esto?
Gestos,
en una imagen. Entonces, bueno, aquí tengo una muy complicada, ¿no? Tres clics y ya me hace el login automático, ¿vale? Entonces, esto para gente que utiliza Windows en casa va muy bien. Es mucho más difícil hackear los gestos que una contraseña. Pero, bueno, es una de las cosas que me gustan. Además, muchos de los fabricantes, según el tipo de webcam que tenga en el equipo, puedes hacer por reconocimiento facial. Entonces estuve probando para una empresa, el de Dell y de HP, y los dos han fallado porque con una foto también te hacía el login, ¿vale? Entonces no hace falta cortar la cabeza y meterla delante del equipo, con una foto es suficiente.
Mis pruebas son que a dos hermanos también les hacen login y que cuando escribes la contraseña con 10 personas detrás, normalmente no te la ven. Cuando haces clic, 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 te la están viendo los 10.
Has comentado el BitLocker.
BitLocker.
Mi trabajo es despliegue de Windows para empresas bastante grandes. Y una cosa que para mí era un problema, o sea, suponía demasiado tiempo perdido, era encriptar todas las máquinas con BitLocker. Lo que hay ahora en Windows 8 es cuando le das a encriptar, lo que puedes hacer es encriptar solo el espacio de disco que se ha utilizado. Entonces, si estoy encriptando un disco de... Encriptar no existe en español, es cifrar.
Me la estaba callando, macho. Cifrar. Me la estaba callando. Encriptar es meter a gente en una cripta. Sí.
A mí me encantaría encriptar unos cuantos, pero...
Claro. Aquí también.
Sí. Entonces, si cifras un disco de un terabyte, puedes tardar, o sea, puede que tarde 3 horas. Pero si estás cifrando en Windows 8, lo que hace es cifrar el espacio que se ha utilizado o sea, unos 8 gigas cuando tengas el Windows y Office, y bueno, te tarda 10 minutos. Entonces, si estás haciendo un despliegue masivo de equipos, te ahorras mucho tiempo.
Sí, hay un problema común. Yo también he estado, estoy en una migración de una empresa del IBEX, y lo que hacemos es, el PC Factory, HP, se encarga de... cualquiera, ¿vale? Cualquier fabricante, se encarga de maquetar los equipos. Lo último que lanzamos es BitLocker, en la orden, en el Task Sequence que hemos preparado para la imagen personalizada de la compañía. Lo último que hace es lanzar BitLocker. Lanza BitLocker y cierra. Cuando le llega al trabajador, solo tiene disponible 1 giga de disco duro, llamado al CAU. ¿Vale? Entonces, el CAU ya le dice que poco a poco, progresivamente, como se vaya cifrando el disco, cada vez tendrá más. Y eso es un problema.
Bueno. Y otra mejora que está bastante bien, aquí en Vista R3 o Windows 8, es una mejora muy grande en el principal problema que había en el Windows Vista. Windows Vista, para que, o sea, justo al salir al mercado, había un problema que al mover un fichero de 15K, como por ejemplo, tardaba 3 minutos. ¿Por qué? Porque empezó a calcular el tiempo, mirar si la ruta de origen y de destino estaban disponibles, unas cuantas cosas más.
Ya sabéis, la variable de cálculo del tiempo en Windows Vista era
sí.
Genial.
Entonces, una de las mejoras, además de todo el tema del Ribbon, al mover un fichero de un disco al otro o de una carpeta a la otra, te saca, te empieza a mover al momento y te saca estadísticas de velocidad. Y para mí lo mejor de todo es, si estás moviendo ficheros muy grandes y empiezas a tener problemas con la red local, lo que puedes hacer es hacer un pause y seguir moviendo el fichero luego cuando...
Para mí lo mejor de todo eran los 100 megas por segundo que daba tu equipo.
O sea que... Bueno, son dos discos...
SSD, bueno, hay que tener en cuenta que el cálculo de tiempo de Microsoft en los anteriores sistemas operativos era, si todo lo que viene a continuación, que pueden ser 6 gigas, es como lo que estoy pasando ahora, tardaremos 5 minutos. Y no es lo mismo copiar a un JPG que luego copiar un archivo denso, que un archivo que tiene 20 bloques, que un archivo que tiene 2.000 bloques. Si todo lo que viene después es lo igual que ahora, tardaré tanto. Pero claro, lo que viene después no sé lo que es. Y esto lo que han hecho es, no calculamos a futuro y decimos ahora cómo vamos. Y de hecho, lo primero que hace es dispararse, porque lo primero que hace es llenar la caché. Y luego ya empieza a grabar el disco. Entonces, la caché es muy rápida, llenas la caché y luego bajas. Pero bueno, su disco iba a 100 megas por segundo, que lo he visto yo. ¿Qué más? ¿Me toca a mí?
Sí.
Vale, cosas chulas también. Yo tenía por aquí el Ribbon. Vamos a ver. Si le doy a Vista, directamente saco los elementos ocultos, ¿vale? Tengo por aquí un vídeo. Y si me lo llevo a Documentos, tengo también el mismo archivo. Le doy a Copiar, me dice que quiero comparar y me compara los dos archivos, ¿vale? De tal forma que yo luego elijo cuál quiero que se quede y me lo o sobrescribe o me mantiene los dos. Si llego a hacer esto y mantengo los dos, me hubiese mantenido los dos, ¿vale? Eso hay que tenerlo en cuenta. Y además le podéis coger, sabéis cuál es el original, porque en mi caso uno era oculto y el otro estaba allá, ¿no? Si le dais a reproducir, también podéis lanzarlo. Vale, que os engancháis. Barra. Tengo por aquí abierto SkyDrive, tengo los últimos documentos, en mi caso el test de final, que lo tenía ya abierto por aquí, me lanza al Explorer y esto ya lo habíais visto antes. Y además, no lo quiero, ya no me quiero validar porque ya lo tengo abierto. Ay, no, se me ha cerrado. Vale, da igual, pues sí, lo voy a hacer. Si no, no podemos sacar todo el montón de slides que tenemos después.
Y todo el tiempo que hemos tardado para crear los fantásticos slides, hay que usarlos, ¿no?
Vale, si os dais cuenta, está donde estaba. Yo con Windows tabulador me puedo ir moviendo por el interface metro, ¿vale? También me puedo ir a la izquierda, a la esquina, y sacar, y como voy bajando, ¿cómo va? Por aquí está, ¿vale? Y voy sacando lo que viene a ser la barra de inicio, pero en el interface metro. Algo que se puede llamar barra de inicio en el interface metro. Si me voy por aquí a la izquierda, tengo el iconito de inicio, ¿vale? Si me hubiese por aquí lo tendría así, y si no, pues voy sacando todos los archivos abiertos que tengo. Si estoy hablando y quiero irme a otro lado, solo tengo que arrastrarlo, llevármelo aquí y sacar el escritorio. Y cuando quiero verlo todo, me voy para allá. Sigue tú, que no puedo.
Bueno, ¿y cómo nos quedan 10 minutos? La policía ya nos ha avisado. Para mí, como soy IT Pro y me gusta cacharrear y probar cosas, tienes la posibilidad de usar Hyper-V en Windows 8 cliente, o sea, no hace falta un equipo servidor para utilizar Hyper-V. Entonces, y además, es la versión completa de Hyper-V, ¿vale? Lo único que necesitas es Windows 64 bits con el Second Level Address Translation, el SLAT, ¿no? Que es el que te permite virtualizar. O sea, si tienes un Intel i3, i5, i7, que no sea de la gama de consumidores, te va a funcionar. Te digo que no sea para consumidores porque empresas como Dell y HP, aun con el procesador lo soporte, lo quitan de la BIOS. ¿Por qué? Porque son unos cabrones. Por la capacidad está en el procesador, ¿vale? Sacarlo de la BIOS es una ofensa a la persona que ha comprado el equipo. Ventajas del Hyper-V. Mejor dejar de insultar a los posibles patrocinadores. Ventajas, por ejemplo, hay el Dynamic Memory, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tengo un Windows Server ejecutándose, para ver que es una máquina real, ¿vale? Que es mi controlador de dominio. Al arrancar utiliza 2 gigas de memoria y ahora mismo está usando 919, ¿vale? Y el límite no hay. Entonces el Dynamic Memory lo que te permite es meter más máquinas con el hardware que tienes, y una máquina, si necesita más memoria, lo va a usar.
¿Conocéis Hyper-V?
Sí.
¿Vale? ¿Conocéis Hyper-V 2012? ¿Vale? Solo no podéis, podemos empezar por ahí y ya está, ¿no?
Sí, lo que no podéis.
Solo no podéis mover máquinas virtuales en caliente entre 2 servidores. Ya está. Mover el almacenamiento en caliente podéis. El resto podéis hacerlo todo.
Por ejemplo, la máquina esta que está offline es
entre
una
dos
demo.
Servidores, no, entre 2 portátiles.
Entre 2 portátiles.
Sí. Entre 2 PCs.
En 2 PCs, sí. O sea, la máquina esta, por ejemplo, es una que la ha movido en caliente a un USB. El USB no está, pues la máquina ya no está disponible. Entonces, pero solo de tenerlo Hyper-V dentro de Windows 8, o sea, es la principal razón por qué uso Windows 8 en mis máquinas ahora. Esta es una máquina bastante potente con 16 GB de RAM, 2 discos duros SSD. Y bueno, desde aquí voy haciendo las demos y todas las pruebas que hagan falta.
Apunte que me han hecho, y además estaba por aquí pendiente para, a ver, esto es el 5, ¿no? Sí. Para que no se nos olvide. Aquí abajo, botón derecho, administrador de tareas. ¿Vale? Tenéis un montón de opciones que en el botón derecho en la esquina izquierda, y yo ahora iba a hablar del administrador de tareas. Además voy a sacar la lupa, voy a ver si se puede ver mejor, ¿vale? Sí, se puede ver mejor. Botón derecho sobre una tarea, crear archivo de volcado. No vamos a hacer una demo ahora de todo lo que puede salir de ahí, ¿vale? Pero no hay que ir más lejos, que hace poco me he validado mi cuenta live y todo eso puede estar por ahí. Entonces, archivo de volcado sobre un servicio y a toda la información que podéis tener ahí de si ese servicio es el que ha provocado el error. Antes eran pantallazos azules y era cuando llamabas a soporte, te mandaba una herramienta, te sacaba un archivo de volcado del 100% de la memoria y se empezaba a mirar a ver qué había creado ese archivo de volcado. ¿vale? Pues ahora ya puedes sacar un archivo volcado de un servicio en concreto, de una aplicación en concreto. ¿Dónde está la aplicación? Abrir ubicación. ¿Vale? Te vas a un servicio, ves una aplicación, no sabes dónde está, bueno, pues botón derecho, encontrar, abrir ubicación. ¿Qué está haciendo cada uno de los usuarios? ¿Qué capacidades está llevando cada uno de los usuarios? Esto en Windows Server 2012 lo tenéis, entonces en sesiones de RDS, Terminal Server, ya sabéis. Lo tienes, servicios, muchísima más información por servicios, detalles de los servicios, ¿vale? Establecer prioridades sobre los servicios, sobre las aplicaciones que están corriendo, etcétera, etcétera, etcétera. El administrador de tareas cambia muchísimo. Historial de aplicaciones, vamos, creo que un montón. Si empezáis a echar mano de aquí, cualquier IT Pro en un equipo cliente puede sacar mucha información. ¿Y cómo va Windows 2Go? Windows 2Go está completo. Vamos a ver. ¿Y cuál es la tecla para arrancar con USB aquí? ¡Ah! ¿Tenéis un Windows XP? ¿Alguien tiene un Windows XP? ¿Un portátil con Windows XP? ¿Lo podemos arrancar con Windows 2Go? ¿Eso qué es? Es una pradera verde. Bueno, vale. Ahora reiniciará y si no reiniciamos más tarde, os lo enseño, que vamos mal de tiempo. Mi Windows 2Go está hecho. Solo tenéis que dejarme un ordenador. Solo tenéis que dejarme un ordenador. Y reiniciar y probarlo. ¿Eras el 2? ¿Era el 1? 2.
El 2, pero ¿cómo vamos
a arreglar? El mío. Ya va.
Lo hacemos de aquí.
Ay, ¿era el F12 o el F9?
¿Qué es HP o DEN?
Es Toshiba.
Si lo enciendes...
Bueno, sabéis lo que estoy haciendo, aunque no lo veáis, ¿no? Estoy intentando encontrar cuál es la tecla para cambiar el orden del boot. F12 en Toshiba, F9 en los antiguos Toshiba, escape en HP, etc. ¿Cuál es? Ah. No me lo encuentro. Sí, sí, no, sí funciona. Toma, reinicia tu HP, que con el HP es un escape. Ahora sí, ¿no? Si es que debe ser... Esta demo, al menos, no es culpa de Microsoft. Si no encuentra el pendrive, es culpa del quien fabrica las BIOS, Toshiba. Sí. Vale, arranca por primera vez. Y ya sabéis cómo funciona. El Anatend que yo he hecho es muy pobre, con lo cual todas las preguntas me las va a hacer a mí. Si en el Anatend que habéis visto empezáis a rellenar contestaciones a las preguntas típicas, pues esas contestaciones no van a salirle al usuario. El Anatend es el archivo de autocontestación del primer arranque, con lo cual yo aquí no le he puesto nada más que me deshabilite el disco duro y ¿qué más? Y el Windows Recovery y ya está. Son requisitos propios de Windows 2Go. No sé cuánto va a tardar el arranque primero, pero bueno.
Funciona.
Ya no pago el cordero.
No, no pagas. De momento.
Pero
no.
Es genial, el concepto es genial. Coger el pendrive y llevártelo a casa, llevártelo a otro ordenador, ir a casa de tus padres y mientras está todo el mundo comiendo el sábado, tú estás ahí con el portátil enganchado y tienes tu Windows con tus cosas, eso es una pasada. Vale, reconoce dispositivos. Los guarda en el boot, los guarda en el arranque, reiniciará otra vez y arranca un Windows normal. Aconsejable, USB 3.0. Los Kingston estos son bootables para Windows 2Go y nos los han regalado en Microsoft, o sea que...
Sí, de momento,
son Kingston.
De momento hay...
Son USB 3.0, son azulitos.
Hay cuatro
32 gigas, aunque eso no es un requisito indispensable, que sea 32 gigas, aunque no, creo que no va a haber ninguno de 16 que sea arrancable.
No.
Y poco más, con 32 gigas ya puedes meter aquí alguna película y esas cosas.
¿La película de estas que tienes tú en el portátil? la última pregunta.
No funciona en Mac.
La última pregunta es la más importante. ¿El Windows 8 tiene Internet Explorer modo porno?
Sí.
¿Sí?
Control P era, ¿no?
Hombre, esto de hacerlo más rápido, no sé. Sí. Vale. ¿Sí?
Sí.
Sí, sí. ¿Confirma un usuario del modo porno?
Que no, Dani, sí. Dani sabe algo de Explorer.
Algo.
Él sí. Va enseñando a la gente a abrir el Windows, al Control P por las empresas de España.
Control P.
Y a Pinea. Bueno, pues mientras tanto está arrancando y si tenemos tiempo avanzaremos y si no, pues no. Esto es un poquito. ¿Qué color quieres?
Vale. Qué bonito.
Vale, pues eso, que todo esto lo podéis automáticamente configurar y personalizar, ¿no? Tampoco. Ay, no, le he dicho que sí, ¿no? Cuenta local. Ay, perdón. Ya.
Sé que ahora ya tienes un equipo virtual en un USB.
Exacto.
Virtual que es físico.
Antes podíais tener un VHD arrancable en un pendrive, todo eso eran inventos. Lo único que te podías llevar era un pantallazo azul cuando cambiando de equipos.
A ver, ¿no?
Si os dais cuenta, lo primero
eso?
Que hace es reconocer dispositivos. Y luego cuando vas arrancando Windows 8, pues dependerá de los propios drivers que lleve el propio Windows 8, que cada vez más reconoce más drivers y si no tira de Windows Update. Ya sabes que si el equipo tienes una wifi y lo tienes conectado a internet, ya de Windows Update te bajas todos los drivers firmados. Entonces todo eso está funcionando y todo eso junto hace que cada vez más y cada vez se pueda tener esta clase de movilidad un poco mejor, ¿no? No ha sido una buena frase esta.
Sí,
pero
como última demo,
con Windows 7 podías arrancar, pero era un desastre.
¿Qué pasa si quitas el USB?
Hostia. Durante 60 segundos nada.
Vale. Esta demo, o sea, solemos hacer, mientras uno trabaja con esto, lo quitas y ups. O sea, lo que hace es separa dónde está, pero al volver a conectar, pues sigue como si no pasara nada.
Genial. Pregunta.
Solo una pregunta. Yo imagino que todo el proceso de nombre del equipo, del nombre del usuario y tal, solamente se hace la primera vez. O sea, no es siempre que cambie.
Nada, la primera vez. Nos pregunta, porque lo repito, nos preguntan si el arranque que hemos visto y tal es solo la primera vez. Sí, la primera vez. A partir de ese momento, tu cuenta live es tu cuenta live. Tu equipo ya se llama como tú has dicho, el nombre de inicio de sesión, la contraseña, todo eso ya es lo que tú vas a ir encontrándote por todas partes.
Y además el perfil de hardware, al conectar un equipo nuevo, te busca los drivers y te lo configura. Y cuando vuelves a meter en este equipo ya reconoce que es el mismo modelo de hardware y ya te arranca directamente. No hace falta crear el perfil otra vez.
Vale, pues yo por nuestra parte, no sé si tenéis más preguntas. Sí, alguna.
Sí, pregunta.
¿Sí? ¿Ya cómo queda licenciado este equipo?
Qué guay.
La licencia, la activación del equipo este, ¿cómo se realizaría? ¿Quedaría activado?
Para Windows to Go necesitas un Enterprise Agreement o Software Assurance que te permite tener Windows hasta en 4 equipos adicionales, que es lo que te permite Windows to Go.
Si tú licencias Software Assurance en un equipo, sabes que ya de por sí tienes posibilidad de conectarte a una máquina virtual desde tu equipo y entonces esa clase de movilidad es la que también ahora se añade a la licencia de VDI, que le llamamos así, de Software Assurance, que incluía VDI, la posibilidad de tener también un escritorio virtual como Windows tuvo, un escritorio físico como Windows tuvo. ¿Había más preguntas?
¿Se puede cifrar el disco USB entero?
Se cifra con BitLocker.
Podría entero totalmente, ¿no?
Sí, sí, tú puedes aplicar BitLocker en el wizard que he enseñado, te da la opción. Y en los scripts que yo he sacado, para crearte un montón de, pues tantos Windows to Go como USBs tenga el ordenador en el que te toca hacerlo, ¿vale? Lanzas los scripts. El segundo script que yo enseñaba también, y los scripts están en Springboard, o sea, en la web nuestra de Step.
Sí.
O bueno, que lo vas a encontrar, Microsoft lo está publicitando en TechNet, seguro.
Y otro tema es el BitLocker que va en Windows to Go es modificado para que puedas meter contraseñas normales, no solo números, porque BitLocker por defecto te pedía te podías poner un PIN, pero ahora puedes poner.
Por supuesto, no hace uso del chip TPM, porque si te vas a otro sitio, el chip te se ha quedado aquí, ¿vale? Es la contraseña que tú pongas, es como cifrar un pendrive cualquiera. Tienes que ir con una contraseña tuya. Y creo que ya está, porque no sé cómo vamos de tiempo. Vale, pues nada, muchas gracias.
Gracias.
Y nos seguimos viendo.